Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el restablecimiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos cumple su primer aniversario y lo cumple precisamente marcado por el buen entendimiento, pero limitado en las iniciativas adoptadas entre ambos países.
Efectivamente, es un tema espinoso, un tema que tiene muchas aristas, muchos ángulos y muchos puntos de vista, algunos emocionales, otros reales. Y hoy hemos tratado, bueno, de tener un panel en este programa para analizar el tema, quizás con puntos de vista distintos, pero sobre todo con seriedad. Me refiero, tenemos ya en La Habana al economista Marta Beatriz Roque Cabello, muy conocida de este programa de Radio Martí. Marta Beatriz Roque Cabello, además, es la que dirige la Red Cubana de Comunicadores Sociales. Nos encontramos también en línea telefónica con Manuel Cuesta Morúa, se encuentra en La Habana, portavoz del partido Arco Progresista. Por cierto, una de las personas que se ha reunido con el presidente Barack Obama en varias ocasiones como opositor cubano. Y Raúl Martínez, exalcalde de la ciudad de Hialeah, analista político, analista del Partido Demócrata, un cubano que a pesar de haber llegado muy joven a los Estados Unidos, siempre ha llevado la causa de Cuba. Y sin dudas, dentro del Partido Demócrata, es una de las personas que siempre es referencia en cuanto al tema cubano.
Precisamente comenzamos por usted, alcalde Martínez. Las relaciones entre ambos países, un año después, ¿qué valoración hace usted de la misma?
Mira, lo que ha pasado es que nosotros estamos tan desesperados porque vengan cambios radicales en Cuba, que las expectativas fueron extremadamente altas, sin darse cuenta que hay una serie de asuntos que el presidente no puede tocar, como es la cuestión del embargo. El embargo es una cosa que está dentro de las leyes del Estados Unidos, solamente el Congreso de los Estados Unidos lo puede hacer. Por otro lado, también vemos como Cuba, cada vez que habla, en vez de tratar de suavizar su línea dura, pues entonces los mensajes que están mandando hacia aquellos republicanos y aquellas personas que pudieran levantar el embargo, pues no lo están haciendo. Vemos como cada día que pasa, pues la gente se está desilusionando más, porque no vemos una apertura, no vemos un mejoramiento dentro del proceso cubano. Y esto es causado a los 50 y tantos años que tiene el gobierno, el entrenchamiento que tienen dentro de su ideología, dentro de su mentalidad. Y para mí, que hay un gobierno que no es tan invisible, pero invisible, que es el que en realidad está mandando dentro de Cuba, que no está permitiendo que muchas de las cosas se lleven a cabo. Y aquí lo que deben de pensar los gobernantes cubanos es que el tiempo pasa y si no resuelven esta cuestión, pues la gente va a tomar otro tema y Cuba pasará a un segundo plano, no en un primer plano como está en este momento.
Bueno, basado en ese análisis, yo recuerdo y lo he repetido en varias ocasiones, en este programa el señor Carlos Saladrigas, una persona también respetada dentro de la política que se está llevando actual para Cuba, dijo que si el gobierno cubano desaprovechaba esta oportunidad, no iba a tener una segunda oportunidad, que esta es la oportunidad de oro que no la podía desaprovechar. Con esta reflexión dada por Raúl Martínez, y por supuesto estoy citando a otra persona también, le paso a Marta Beatriz Roque Cabello para que, bueno, pues dé su punto de vista un año después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas Cuba-Estados Unidos. Marta.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Martínez, que las expectativas fueron muy altas. Y además se habló mucho de empoderar al pueblo y la gente pensó que de verdad iba a obtener algo. Y sin embargo, en estos momentos la crisis por la que está pasando el país, que es una crisis económica, social y política, hace que las personas, por el contrario, se sientan de verdad muy defraudadas y en la situación, pues desde el punto de vista del cubano de a pie, es grave. La situación general por la que estamos pasando es muy grave. Salir a la calle y conseguir un transporte para poder moverte y virar de nuevo es un caos, aunque tengas dinero en el bolsillo. Quiere decir que, como Saladrigas dijo, el régimen ha desaprovechado esta oportunidad Y después del discurso de Obama, cuando estuvo aquí en Cuba, ha tratado de endurecer más las cosas y sigue haciendo y trabajando por endurecimiento. Y como dice Martínez, y todos sabemos, aquí gobiernan los que están dando la cara. Aquí no gobierna Murillo, aquí no gobierna el viceprimer presidente, nada de eso. No sabemos bien quién gobierna en el país. Y sabemos lo que están tratando de hacer para mantener en el poder a Raúl Castro.
Manuel Cuesta Morúa, después de casi medio siglo de guerra fría entre Washington y La Habana, ¿usted cree que en un año se puede alcanzar una amistad normal, de respeto, más?
No creo que se pueda alcanzar esa amistad. De hecho, creo que el gobierno cubano pueda tener amistad realmente con los Estados Unidos en términos de las relaciones internacionales. Ese no es el caso, por lo pronto, del actual gobierno cubano, ¿no? Y está claro, un año muy poco para medir el impacto de un cambio de política de esa naturaleza, ¿no? y de esa dimensión. Pero yo creo que en todo caso la normalización, y Raúl hablaba de las expectativas de la gente, y obviamente la gente tiene que tener expectativas con un cambio, pero la normalización se dio como un intercambio de reciprocidad. Nosotros normalizamos, yo te doy, esperamos que tú des. Eso yo no creo que iba a suceder con el gobierno cubano, ¿no? El punto básico de la normalización, a mi modo de ver, es que el gobierno cubano está enfrentado, y lo voy a decir con la connotación de esa obra de Víctor Hugo, está enfrentado a sus propias miserias. Y yo creo que eso es fundamental, porque ahora mismo ellos están agotados, no saben qué hacer. Hay un agotamiento estratégico, no tienen imaginación, pretenden que van a resolver las cosas haciendo lo mismo, y yo creo que lo interesante aquí es que ya no tienen una coartada para decir esto es culpa de los Estados Unidos o esto es culpa del embargo. Y en ese sentido, yo creo que ha mejorado mucho la percepción de la gente en relación con quién es el culpable de qué. Y eso es importante para impulsar el cambio. Está claro que la gente no va a alternativas, la mayoría de la gente lo que dice, bueno, no hay opción, me voy del país. Desafortunadamente la gente es joven, y ahí donde está un elemento clave. El gobierno ha puesto a Cuba en un problema, en un peligro de seguridad nacional tremendo. Básicamente porque la gente activa simplemente está despacio, quiere irse del país. Bueno, la gente activa de una nación está pensando en mirar a otra nación. Estamos frente, aunque un amigo mío no le gusta, pero estamos frente a un problema serio de seguridad nacional. Pero claro, el gobierno cubano solo le interesa su poder. Y aquí es donde hay un asunto clave a la hora de enfrentar el futuro. Pero en todo caso, en un año es obvio que es muy poco tiempo para el asunto. En todo caso, también debe quedar bastante claro que a quien menos le convenía la normalización era justamente el gobierno cubano. La visita de Obama aquí, lo que han hecho, como muy bien dice mi amiga Berta Beatriz, muestra que el abrazo del oso, como ellos también le llamaron en algún momento, no les gusta, no les conviene, aprieta demasiado duro. Y por eso están en un ciclo nada virtuoso, un ciclo vicioso, que no le da salida al país.
Me quiero referir a la cuestión real, y le voy a preguntar, con el permiso de Raúl Martínez, le voy a preguntar a Marta, a Beatriz, lo siguiente, porque ella se refirió a la situación del transporte. La situación, a mí me parece, yo he estado más o menos al tanto de lo que está sucediendo, y me parece sumamente interesante la protesta de los choferes de almendrones y la protesta de la gente se está ligando, y lo que está es presionando al gobierno desde adentro. Yo creo que eso es el resultado directo de lo que es ya la empresa privada, de lo que es la persona que tiene su almendrón, que tiene su carro, que lo está alquilando, que le suben el petróleo de la bolsa negra, que no puede funcionar con esto, sube los precios, la gente protesta, y en definitiva, aquí ya el tema Estados Unidos no está, es el tema Cuba, problemas internos con el gobierno cubano. Esto es una faceta sumamente interesante. Yo creo que esto lo da ese empoderamiento de la sociedad civil. Esto es una opinión que quiero que Marta la considere. Ese empoderamiento que muchos dicen, ¿dónde está? Bueno, yo creo que comienza, esto es incipiente, pero está comenzando por ahí. Ese empoderamiento de la sociedad civil, que cuando protesta, ya le protesta al gobierno. Ya no está la coartada, como decía Cuesta Morúa, de Estados Unidos. Marta, tu opinión al respecto.
Mira, el problema del transporte es una huelga implícita, porque ciertamente hay lugares como por ejemplo te puedo poner el Parque El Curita, el Parque La Fraternidad, que estaban llenos de almendrones para partir hacia distintos lugares, incluso hasta Guanabacoa. Y en estos momentos no hay un solo carro, no puedes coger nada. Quiere decir que ellos están haciendo una huelga para empeorar la situación, y pienso que eso está afectando al pueblo. Al igual que el pueblo se ha sentido afectado por el problema del tope de los precios de los productos del agro, que desaparecieron la mayoría de los productos del agro, que es muy difícil encontrar una fruta, encontrar un vegetal, hay cosas que no aparecen ni por ningún lado, al igual que no aparecen los productos en las tiendas en China, que están totalmente vacías. Entonces, todo esto es una sumatoria de problemas, que va haciendo que el pueblo un día sea uno el que se exprese, otro día lo hacen dos, y cuando va a llegar el momento van a estar en grupos hablando del problema y la gente va a estar diciendo lo mismo, porque todo el mundo está afectado. Es una afectación general para el cubano promedio, te repito, cubano promedio, porque los que están por allá arriba bautizados con el agua bendita del régimen, esos no tienen ningún problema.
Claro, Raúl Martínez, decía Manuel Cuesta Morúa que a Cuba no le convenía la normalización. Y yo le pregunto a usted, si a Cuba no le conviene la normalización, ¿por qué entonces silenciosamente estuvo 18 meses hablando en Canadá y en el Vaticano y al final lo que hemos visto?
Bueno, yo no estaba y no fui parte, y esas conversaciones se sabrán en los próximos 20, 25 años, que fue lo que tomó lugar. Pero yo sí te puedo decir que por el conocimiento que tengo de parte de los Estados Unidos, Cuba no estaba de acuerdo con restablecer las relaciones diplomáticas. Ellos querían y no querían restaurarla. El presidente Obama le dijo que todo lo que ellos estaban pidiendo estaba bien, pero que si no lograban de restablecer las relaciones diplomáticas, pues entonces todo lo demás se cancelaría. Así que, y lo que el gobierno cubano tiene que darse cuenta, número uno, que el presidente Obama todavía le quedan 6 y 7 meses más que va a estar de presidente, y es una oportunidad perdida que ellos no tomen carta en el asunto y puedan ayudar, porque tienen que mirar la situación que están teniendo ahora inmediatamente por la situación de Venezuela, el petróleo. Si a Maduro le pasa algo, pues el próximo que venga no va a ser tan amigo de Cuba. Y tienes que mirar el otro caso, que es el Brasil. ¿Qué haría Cuba con todos esos profesionales si tienen que regresar a Cuba de los países que estaban en misión? Así que son cosas que el gobierno, son cosas que los líderes dentro del gobierno deben de mirar. Yo te puedo decir una cosa, y no le voy a ir nunca a la contraria a ninguno de los disidentes que está en Cuba, porque ellos son los que están ahí, son los que están enfrente. Como ustedes bien saben, yo estuve allí por primera vez hace 6 semanas, después de 56 años. Yo vi a un pueblo, yo no conocí el periodo especial, yo no conocí aquella, pero yo vi un pueblo que no se callaba la boca, que hablaba lo que pensaba públicamente en todos los lugares. Y estaba, yo estuve en lugares que eran administrados por el gobierno y tuve la oportunidad de reunirme con el público. Yo estuve en agros y yo compré frutas en agros, yo compré cosas, no para cocinarlas, pero sí le hice el cuento aquí que compré un saco de papa en Guinness y me la frieron en un restaurante. Entonces, yo no estoy allí, yo no veo lo que definitivamente, cuando nosotros comparamos el caso mío específico, que siempre he vivido en los Estados Unidos, prácticamente el año 60, aquí nunca ha habido falta de nada en los mercados, al contrario, hay demasiadas cosas. Entonces, en Cuba habían, en algunas de las tiendas que yo pasé, faltaban muchas cosas, y en esos momentos estaba faltando la papa en La Habana, estaba faltando una serie de cosas que estaban faltando, y esa culpa no se la pueden echar a los Estados Unidos. Esa culpa tiene que ser del gobierno de Cuba, de los administradores, de las personas que no se están dando cuenta que diciembre 16 del 2015 no regresa. Es progresivo. Y yo creo que personas como Cuesta Morúa, que estuvo en la reunión con el presidente, tiene que haber visto que el presidente tiene un interés genuino en que las cosas en Cuba mejoren y que sean empoderados a las clases vivientes de Cuba, para que ellos puedan determinar a través de su oposición,
claro,
puedan determinar el tipo de gobierno que quieran.
Alcalde Martínez, me queda una pregunta más con usted. Le comparto también a Marta Beatriz y a Cuesta Morúa las declaraciones que hace William León Grande, que es un especialista en América Latina del American University en Washington, a la agencia francesa de prensa, y dice él que Estados Unidos y Cuba siguen atando cabos en su relación bilateral, un complejo proceso, pero acelerado, según él, y además aporte, y aquí está lo que él declara ya comillado, ¿no? Dice que con Clinton, con Hillary Clinton o con Donald Trump, el deshielo entre Estados Unidos y Cuba luce irreversible. ¿Usted comparte la opinión?
Mira, yo no voy a hablar nunca por la secretaria Hillary Clinton, a quien conozco personalmente, ha estado en mi casa, y yo discutí con ella el tema Cuba en el 2008, cuando estaba postulada para presidente en aquel momento, y después nos hemos visto varias ocasiones y hemos tocado el tema muy breve. Lo que sí te puedo decir a ti que mi expresión en La Habana fue de que no debieran despreciar lo que está haciendo Obama, porque el próximo presidente que va a venir quizás sea hasta un poco más duro. Y en el caso de Hillary Clinton, si me tiene a mí al lado, una de las cosas que voy a decir es, tenemos que poner algún cubano americano en la mesa, que hasta ahora no lo ha habido, para seguir negociando con el gobierno de Cuba, de cubano a cubano.
Está usted diciendo, en estas negociaciones, porque yo creo que esto, no sé si lo ha dicho en otro lugar, pero creo que en Radio Martí es primera vez que usted lo plantea, alcalde Martínez. Y les voy a decir nada más a los oyentes, y bueno, quizás Cuesta Morú y Marta Beatriz lo conoce. El alcalde Raúl Martínez es amigo personal de Hillary Clinton, amigo personal del esposo Bill Clinton, o sea, del que fue presidente de los Estados Unidos por dos términos. El alcalde Raúl Martínez, quizás si Hillary Clinton es presidenta, tenga mucha influencia en el tema cubano, por lo menos para aconsejar. Usted ha dicho por primera vez aquí en este programa que le aconsejaría que en estas negociaciones Cuba-Estados Unidos haya una representación cubana de la sociedad civil independiente.
Bueno, de la sociedad civil no solamente, sino de los cubanos que estamos en el exilio.
También.
Eso fue algo que yo discutimos en el 2008, y una de las cosas que le dije, secretaria, yo en el 2008, secretaria, cuando usted llegue a ser presidente, yo quiero estar en la mesa. Y me dice, en la de Cuba, digo, cuando usted vayan a hacer las negociaciones. Porque mira, hay una cosa que pueden venir todos los inteligentes, todos los abogados mejores del mundo, pero si tú no tienes el tema cubano, y tú no eres cubano, y tú no te puedes hablar de cubano a cubano, con Marta Beatriz, con Manuel Cuesta Morúa, con el que sea el gobernante que sea, no van a tener ese sentido. El cubano es diferente. Nosotros no somos vietnamitas, nosotros no somos chinos, nosotros no somos nada. Somos cubanos, y de cubano a cubano tenemos que entendernos. Y Cuba, y te lo dije porque esto lo dije en La Habana, debe de mirar a los cubanos que han sido prominentes en el exilio, en la vida norteamericana, como sus posibles socios, no las grandes compañías que van a llegar, van a tratar de hacer negocio, van a tratar de llevarse todo y después se olvidan del pueblo.
Marta Beatriz, ¿cómo ves esa recomendación en un futuro, esa virtual recomendación?
Bueno, yo pienso indiscutiblemente que los cubanos tienen derecho, los participantes de la sociedad, los que llevamos tantos años luchando por la democracia en Cuba, tienen que tener derecho a dar su opinión. No tanto sentado en la mesa, ojalá pudieran estar sentados en la mesa, pero me conformaría con que los oyeran, que no los oyen. Yo tuve la oportunidad de hablar con Ben Rhodes, te puedo decir que él oyó todo lo que le dijimos, pero hace falta que otras personas oigan. No sencillamente la gente que está en estos momentos alrededor del presidente. Otras personas también tienen que oír, tanto demócratas como republicanos.
Manuel Cuesta Morúa.
Sí, mira, yo creo, lo primero que yo quiero es ser amigo de Raúl Martínez, a ver si me hago amigo de Hillary Clinton.
está bueno eso.
Lo segundo es que, sí, creo que habría que subir el juego a otro nivel, ¿no? Y en ese sentido, la participación de los cubanos de dentro y fuera en el proceso creo que es importante, ¿eh? Porque al final se trata de mejorar las relaciones con Cuba y de mejorar Cuba. Y eso no se puede hacer si los cubanos que vivimos dentro de la isla, los ciudadanos y los cubanos, que son ciudadanos también que viven en el exterior. De manera que yo me apunto a esa recomendación que ha hecho Raúl Martínez. Al final de la jornada, y como
sabes... Manuel, si lo puedo interrumpir un momentico.
Sí, sí.
No lo estoy diciendo aquí, sentado de la comodidad de mi casa en Hialeah. Lo dije en La Habana hace 6 semanas.
Sí, sí, excelente. Y eso es importante y me alegro que así sea, ¿eh? Me alegro que así sea.
Perdóname, Manuel Cuesta, ¿sí? Morúa, Raúl Martínez, ¿a quién se lo dijo?
Si tienen grabada la conversación en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Policía.
Muy bien. Cuesta Morúa, adelante.
Sí, al final de la jornada yo creo que si cuando uno mira lo que está pasando en Cuba, los ciudadanos tienen una mejor idea de cómo resolver el país que el propio gobierno. No hay imaginación. Los que estamos en política hacemos un ejercicio a veces duro, escuchar, leer lo que el gobierno cubano está proponiendo en todos los ámbitos, y no hay imaginación. Uno choca con un ciudadano y tiene más imaginación para resolver los problemas de Mayabeque que lo que tiene la dirigencia de Mayabeque. De manera que la comunidad internacional debería conversar con la ciudadanía cubana, y bueno, el gobierno cubano tiene poder, eso lo entendemos, pero debería abrirse también a ese sentido. De modo que me anoto a esa recomendación y creo que vamos en la dirección inevitable de que Cuba, normalizándose, cambie prácticamente. Hay obstáculos, pero eso es inevitable.
Yo creo que sin duda el alcalde Raúl Martínez, por sincerarse, se ha venido buscando, como sabemos, o expresarse de esa manera tan sincera los problemas que se buscan.
Bueno,
¿no?
por eso me busco tantos problemas aquí en Miami. Mira, después ya cuando tú cumples la edad mía y tú cumples el cometido.
Usted es joven, alcalde.
En la política, ya uno dice lo que uno considera. Mira, aquí el gobierno cubano, te voy a tocar un tema que nunca se habla, dice, hay que devolvernos la base de Guantánamo. Eso no va a pasar. El gobierno cubano pudiera pensar o hacer otras cosas que pudieran ser aceptables para el gobierno norteamericano, pero parece que no existe la imaginación, o hay una línea que tienen que seguir y el que no la siga la sacan. Por ejemplo, a mí me habían expresado en La Habana de que mirara muy de cerca a Murillo, que Murillo era un zar de la economía. Y ahora, hace una semana, lo destituyen. Entonces, ¿cómo yo voy a recibir esos mensajes buenos y después veo estas cosas? Llega un momento que usted dice, aunque soy cubano, aunque no he vivido en Cuba desde el año 60, pero sigo siendo cubano, sigo pensando en cubano, pues me confunde. Así que imagínate cómo pueden ser para los americanos o los españoles o los chinos o cualquier otro.
Así mismo, no, de verdad que una situación increíble. Así es, nada, no tenemos tiempo para más. Marta, Beatriz, Roque Cabello, de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Emanuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias. Raúl Martínez, gracias por darnos muchos detalles en este programa, que quizás sean la primicia de lo que va a ser mucha política en el futuro. Gracias, Raúl Martínez, de verdad, un abrazo.
Gracias. Y así ponemos punto final. Gracias también a Johnny Hilfer, a Tony Simón y a May Vázquez. Si Dios quiere, mañana estamos de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.